comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche, es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a una nueva edición de Economía y Cultura, el programa que me ocupa todos los lunes y miércoles a las 20 horas. Esta edición de Economía y Cultura se corresponde con el lunes 13 de julio de 2023. Hemos celebrado el Día de la Independencia, ¿no es así? El Congreso de Tucumán, presidido por el doctor Narciso Laprida, declaró la independencia de las Provincias Unidas del Reino de España. Esto es tan importante como recordar que mañana celebramos un nuevo aniversario de la toma de la Bastilla en 1789, uno de los hechos fundacionales de mi tan amada Revolución Francesa. Luego les haré una breve esquela sobre Robespierre, Danton y Marat, el primer terror de Robespierre, incluso consentido por los girondinos, que eran los más moderados o monárquicos constitucionales en algún momento, el terror 2, más sanguinario, más cruel y más condenable, que cesó con la decapitación del doctor Maximilien Robespierre. Durante la Revolución de Mayo de 1810, al doctor Mariano Moreno, a quien tanto admiro, ¿sí?, y su grupo, Castelli, etc., fueron denominados los Jacobinos de Mayo de 1810, puesto que eran los más apasionados y querían llevar la revolución al extremo. De hecho, Monteagudo escribe los principios democráticos que rigieron 200 años después, o más aún. Ya que nosotros hablamos de ministros de gobierno, quiero recordar una cuestión a propósito de que alguna vez confundí un cuadro pensando que era San Martín y no el general Martín Rodríguez. Monteagudo fue un colaborador directo de San Martín durante el protectorado, el intento de establecer incluso un sistema monárquico, parlamentario, constitucional en el Perú. Muy bien, de la misma forma que Rivadavia fue el ministro de gobierno del general Martín Rodríguez cuando fue ungido Asunción al mando del general Martín Rodríguez como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y quiero rescatar esta figura. Este pasaje es de inspiración, creatividad libre, fuera del libreto o fuera de los cánones habituales, porque durante las guerras civiles argentinas, y ya que mencioné, todo está ligado, o lo busco ex profeso, es decir, a propósito o deliberadamente, o me surge implícitamente todo ligado a los caudillos durante 40 años, durante 30 años, caudillos federales en la República Argentina, estaban acompañados por su doctorcito, ¿sí? Un abogado. En el caso de Santa Fe, el caudillo Estanislao López estaba asistido por el doctor Cuyen, que era el tatarabuelo de un compañero mío, un compañerito mío del colegio secundario, y que, dicho sea de paso, una nota risueña, una nota de color, simpática, eran tan católicos los Cuyen que antes de, después de la fiesta de casamiento y al momento de la noche nupcial, antes de proceder a los deberes maritales, rezaron todo el rosario. Una familia muy bien constituida, 7 hijos, hubo 8 hijos. Bien, simplemente estas figuras. Y Narciso Laprida fue muerto a manos del caudillo federal Aldao, el caudillo de Mendoza. Este también era un gran ejercicio cuando éramos estudiantes del colegio secundario. ¿Sí? El gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Rosas, el tirano Rosas, la suma del poder público, el caudillo de Santa Fe, López, el caudillo de La Rioja, Facundo Quiroga, ¿no es así? Y así nosotros íbamos construyendo el caudillo de Entre Ríos, Urquiza, que luego se levanta contra Rosas, el caudillo de Santiago del Estero, Ibarra, ¿me acuerdo? ¿Y cuáles eran los generales unitarios que lucharon contra los federales? Es decir, el general Lavalle, el general Paz, el general Araoz de la Madrid. Y un apunte, el general Paz era de artillería. En general son cerebros algo más prominentes y portentosos, como en el caso del general Bartolomé Mitre, nuestro primer presidente con salida a las instituciones de 1853-1860. De la misma forma que el general Roca también era de artillería, una visión más amplia, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, más allá de este pasaje, y luego también voy a mencionar cómo una ciudadana común invocó el principio del tiranicidio para ejecutar a alguien que presidiese un país por los malos destinos. Una ciudadana común que mató a Marat y luego ella fue ejecutada, invocando los principios del tiranicidio. La Revolución Francesa estaba desviándose de sus nobles propósitos. Entonces, si se defrauda al pueblo, se mata al tirano. Bien, cualquier comparación con la realidad. Bien, entonces, al comenzar, mis saludos tradicionales a mi tía Helenice Verdum Simoes, en San Pablo, Brasil, que le da mucha saudachi cuando le mando algunas cuestiones argentinas, como un homenaje reciente a Borges, y en este sentido un chiste provocativo que se suele, que fue verdad. Se le pregunta a Borges, o se le preguntó, ¿por qué usted es tan antiperonista? Gracias a mi maestra. ¿Su maestra era antiperonista? No, me enseñó a leer. Una broma, un pequeño chascarrillo. Bien, entonces, por supuesto, a mi camarada de armas, amigo entrañable, que tenemos que encontrarnos nuevamente o hacer un rico asado en su quinta, colega, gran hombre de negocios, sobre todo, Pablo Eduardo Cerveto, a mi ex alumno, también gran jefe de familia, gran padre de familia, con un perfil claramente más académico, titular, ¿sí?, y CEO de compañías multinacionales de capacitación corporativa, el doctor Enrique El Chaque Azuaga. Disculpen que allí superpuse dos palabras, ¿sí? Mi padre sería indulgente a ese respecto porque podía sucederle. Mi madre no sería indulgente, creo que ya se los conté. Ella diría, piensen bien lo que van a decir. ¿Qué es esto de que sí, por los múltiples talentos, las inteligencias múltiples, que a uno le surjan las ideas a borbotones? Lo cual es cierto, pero ¿qué diablos? Ordenan las ideas, se serenan y van emitiendo concatenadamente, una tras otra idea. Nació, sonó recién mi celular y seguramente agradeciéndole a Ricardo Piñero en los controles, al señor coordinador Claudio Lecam y al señor presidente de la radio, el doctor Crito, luego él hace magia y probablemente no se escuche. Y al resto de los colegas de Amadeus, que no me importa si siguen presentando mis programas o no. Es decir, lo que uno hace como caballero, como persona cortés, como hombre en definitiva, hasta podría ligarse a aquello que se dice, el bien lo hago con las luces apagadas, con las luces encendidas, y más allá del reconocimiento del prójimo, aunque obviamente es difícil, ¿de acuerdo? Ya es difícil vivir tan solo con los reconocimientos no pecuniarios, espirituales, ¿sí? Aún sería mucho más difícil conformarse con la virtud que no haya sido ungida al grado de la felicitación, la admiración. Muy bien, entonces a todos mis colegas de la radio, es decir, periodistas, conductores, locutores, a mi cargo está Economía y Cultura todos los lunes y miércoles a las 20, como también los martes, Argentina, buenos augurios, con un scope and method algo diferentes. Entonces voy a concluir esta parte y al doctor Alejandro González Escudero, mi principal sponsor, luego viene el doctor Hugo Spettel, mecenas, protector, también sponsor. Y bien, hasta allí estamos. Entonces simplemente quiero decir lo esencial y luego vamos a la música. Yo estoy a cargo en mis programas de la idea, conducción y producción general. Los teléfonos de la radio son el 4300-0114 y el 5031-9801. Mi celular es el 112-305-3027. Y probablemente está sonando el celular porque, amén de Republicanos Unidos, los militantes de Comuna 2, y en este caso un beso muy grande para la profesora Teresa Gloria Abdala, para el doctor Julio Mirazón, para el contador Daniel Acevedo, para el doctor Guillermo Smith, para el doctor Paulo Vitaver, sí, estoy mencionando aquellos con los cuales tengo, para Liliana Smith, para la señora Liliana Smith, aquellos con los cuales tengo una mayor interacción, y entre ellos existen aquellos con los cuales tengo más rapor, más afinidad, ¿no es así? Por supuesto que introduzco otro chascarrillo antes de ir a la música. Uno habla de rapor. Mi mamá también decía, rapor, afinidad, ¿correcto? Ya cuando mencionamos química, ya empiezo a tener acné. Y cuando se dice piel, ya es completamente mersa. Ahí me surge algún furúnculo o forúnculo en algún sitio indebido. Vamos a la música. Risas del otro lado. Bellísimo, Ricardo. Bueno, aquí hice mi despliegue, que es lo que más me gusta, como un consultor. Si quieren, olvídense de mí. Un consultor de primera línea hace todo un despliegue importante en su escritorio, o cuando uno estudia seriamente para un parcial o un final de una carrera de grado tan solo, ¿sí? Una materia que haya sido dictada muy seriamente y que sea muy exigente. Si uno tiene un gran escritorio, hace un gran despliegue. Bien, entonces yo no voy a dejar de presentar, ¿sí?, la Asociación Cultural Argentino-Polaca y el Club Ciudad de Buenos Aires invitaron al concierto de piano y coro, donde mi amiga milonguera, la pianista polaco-franco-polaca Lidia Sionszkiewicz, fue la pianista, y como coro intervino el coro Club Ciudad, dirigido por Daniel Zucker. Tenemos un nuevo CD de Lidia, que yo voy a proyectar en próximas audiciones. Ella es una gran intérprete de Chopin y de Liszt. Esto tuvo lugar el sábado 8 de julio, 18 horas, en la Avenida del Libertador 7501, Núñez, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Sí? El Club Muni es el que es colindante, si tomamos la calle Crisólogo Larralde, ex Republiquetas, con Obras Sanitarias de la Nación. Yo trataré de que esta hora dure eternamente porque tengo tantos temas que puedo incluso llevar al martes y miércoles, pero también tengo algunas reflexiones personales. El currículum de Lidia ya lo conocen, simplemente voy a mencionar que obras de Chopin tocó ella, la balada número 3, opus 47, y de Liszt, de Años de Peregrinaje, año 2, Italia, luego cuarto soneto, o soneto número 47 del Petrarca Benedetto Cialgiorno, quinto soneto 104 del Petrarca Pace non trovo, sexto soneto 123 del Petrarca Io vidi in terra, y luego de Franz Liszt, Fantasía quasi sonata, después de una lectura de Dante. E hizo como bis, ¿sí?, el archifamoso preludio en mi menor de Chopin, tan conocido. Ese preludio todavía pudo tocarlo decentemente. Y ocurrió algo muy simpático, que después del concierto, por supuesto, yo me prometí llegar, pese a la lluvia, pese a que el 29 no pasaba, parte del viaje en taxi, luego parte del viaje en 29, luego caminata desde el Tiro Federal hasta el Muni, yo iba a llegar, yo honro mi palabra. Y yo suelo bromear con esto. Si es que esto significa, no creo que cotice demasiado a mercado, pero yo voy a dar mi vida porque vuelva a cotizar a mercado, tal vez porque mi suerte, mi destino, mi derrotero está en juego en eso. Honrar la palabra empeñada, cumplir la palabra, casi igual que la casta política, ¿correcto? Que, medido en dólares, he hecho algún cálculo, ¿sí?, respecto de la jubilación mínima, respecto de la mediana de salarios, respecto de el salario mínimo vital y móvil, si hago un promedio de eso, hagamos un cálculo, $1,500 básicos que reciben, más otros estipendios, seguramente pasajes, choferes, calculemos un diputado, $1,500 contra $300, 5 veces más, y son altamente improductivos. Algo hay que hacer. No sé por qué habré mencionado lo que le sucedió a Marat en la Revolución Francesa, pero realmente mi perfil hoy no es del todo belicoso, dentro de lo que los límites de mi carácter y mi temperamento me permiten, ¿no? O me permitan. Sí, pero necesito estar en paz y necesito estar en comunión con todos ustedes. No voy a decir al estilo Borges, cometí el peor pecado que un hombre pueda cometer, pero ya me lo dijo alguna vez mamá de regreso de dar clases en el Colegio Militar en un muy buen tiempo del 2001, y quiero aclararles que el 2001, el 26 de diciembre, murió mi padre. Y por ese momento ya se había instaurado el corralito, luego fue corralón, de evaluación, especificación de los depósitos, unilateral, ¿no es así? Y la profundización de la recesión, que se hizo depresión. Entonces se hablaba de las 3D. Desde julio de 98 hasta abril-mayo de 2002 fue la caída, ¿correcto? Pero ese año 2001 había sido muy bueno para mí, porque estaba dando clases en un colegio inglés de la zona sur, estaba dando clases en el Colegio Militar, estaba dando clases también para extensión y posgrado universitario de la UBA, también en la Universidad de Palermo. También ese 2001 viajé al menos 4 veces al interior a dar conferencias, clases, seminarios a consejos profesionales de ciencias económicas de la República Argentina, y creo que ese último llamado no se habrá podido evitar. Bien, el 2001 fue un muy buen año para mí. Y tengo también alguna reflexión que compartir sobre eso, de cómo se me trató al incorporarme a dicho colegio. A todo esto voy a decirles las noticias del lunes 10 de julio. La doctora Cristina Fernández en la inauguración del gasoducto. Esto es política, brevemente, ¿sí? Yo ya estoy harto, y en cierta forma estoy harto porque uno tiene una cierta pretensión de perpetuidad, ¿sí? De sentar un ejemplo, ¿sí? Que la tempestad del carácter o el talento o la experiencia dejen un sello a fuego. Siempre he procurado, ex profeso o no deliberadamente, que esto ocurriera. ¿No es así? Uno no puede ser alguien intrascendente, un mensch, en la terminología nietzscheana. Pero caminar luego desde el Muni hasta el Club Obras Sanitarias de la Nación, que me permitieran el ingreso, porque hacia fines de los 70, el Club Obras Sanitarias de la Nación fue a buscar socios deportistas de rugby a niños, es decir, primario y secundario del Guadalupe. Esa fue mi forma de incorporación. No fue el primer deporte que hice formalmente, porque había sido taekwondo en el mismo Guadalupe en cuarto grado. Pero en quinto grado nos convocaron los que estábamos en quinto, ¿no? En ese caso, como yo era del 65, por muy poquito entré en octava y mis compañeritos estaban en novena, con lo cual a mí se me hizo algo más difícil. Y en aquel momento el rugby no me atrajo demasiado, tan es así que prontamente comencé a practicar natación, luego fui jugador de tenis allí mismo, etcétera, etcétera. Jugué mucho al fútbol allí, después les voy a contar una historia. Y alguna vez mamá me dijo, de regreso a una clase del Colegio Militar, porque tenía mucha actividad, ¿sí?, entre el lunes y el jueves, y el viernes solamente tenía ese colegio a la mañana, toda la mañana, de Lomas de Zamora a Temperley. Entonces, yo, si ya llegaba el jueves a la noche, el viernes era de taquito y estaba tan contento, pero yo fui a ver la pileta, donde también integré la escuadra del Colegio Militar de la Nación, donde también gané alguna medalla, etcétera, y al Divino Botón, tal vez, y yo recorrí el club y hablé con los guardias. Acá estaba la cancha de hockey sobre césped sintético, allí estaba el buffet, las canchas de tenis aquí, más allá una cancha de rugby que se la apropió el Senard. ¿No es así? La historia aquella de que la primera de rugby de obras sanitarias no estaba en primera, estaba en segunda o intermedia, y se le pagó un incentivo económico para que ascendiera a primera. Esto, en cuanto lo descubrió la Unión Argentina de Rugby, desafilió a Obras Sanitarias de la Nación por 100 años. Entonces luego el club intentó crear una nueva liga Bueno, todo esto muy bonito, pero después eran unos cuantos metros por la Avenida Libertador hasta poder cruzarme, para poder tomarme un colectivo, y la zozobra y la angustia del pasado, ¿sí?, no son menores. Bien, nos dedicamos también a esto en Economía y Cultura. Entonces, CFK en la inauguración del gasoducto. En la foto de unidad, la señora vicepresidente, porque no acepto que se le diga la vicepresidenta, pronunció un discurso lleno de elogios a Massa, ninguneando al señor primer magistrado de la República. No es tan solo Alberto Fernández, el doctor Alberto Fernández. Sentado a su izquierda y sin mención a Grabois, el segundo candidato del espacio. Quiero agradecerte, Sergio, por la fuerza que le pusiste al gasoducto, pero con la fuerza que le venís poniendo desde que sos ministro. La verdad, te hiciste cargo en un momento muy difícil, muy complejo, no arrugaste, vas para adelante y esto siempre es bueno, remarcó CFK. ¿Puedo permitirme ser Germán José Álvarez Vidal y voy a dar la vida para que esto...? Y yo creo que en algún punto, tal vez porque a veces me pongo muy mimoso, cotiza marginalmente en dólares y en euros mis acciones y mis títulos corporativos. Señor primer magistrado de la República, la señora vice no lo puede basurear. Usted salga al podio y hágase cargo del micrófono y diga todo lo que tiene que decir acumulado, si usted me permite este sabio consejo. De la misma forma que decía mi papá, y mi papá creo que se la bancaba más que yo todavía. Scioli, siendo vicepresidente, se lo ningunea, se lo hace esperar 4 horas en la antesala, en el lobby, y mi padre diciendo, con mucha razón, tal vez mi madre hubiera sido algo más moderada, ¿sí?, tratando de introducir casi infructuosamente algo más de sensatez en su marido y en mí, su hijo único. Yo le pateo la puerta del despacho. Soy el señor vicepresidente, el presidente del Senado de la Nación. ¿Qué son 4 horas para ningunearme? ¿Se puede aceptar todo a cambio de el cálculo de que en un año, un ejercicio fiscal, al presi y a la vice, por decirlo así, triplicaron su patrimonio en una declaración jurada por la que declaran? Imagínense, por la que no declaran. No hay sangre en las venas. ¿Qué quedó del es un hombre sanguíneo, es una mujer temperamental? ¿Qué quedó de eso? Todos adocenados. Todos pequeños, todos ruines, todos miserables. Se me hace muy difícil convivir con la contemporaneidad líquida. Estar en ciertos lugares o en unos cuantos lugares donde hay pequeños rufianes, patanes, mentirosos, alcahuetes, ¿no? O sea, un dechado de las virtudes, ¿no? Buah, qué sé yo. Extrañaré mucho al Cid Campeadoria. Y a Don Quijote. Los datos del gasoducto. La obra se licitó el 8 de julio de 2022. Si bien el trazado de los 573 kilómetros entre la localidad neuquina de Tratayén y Saliqueló, en el oeste de la provincia de Buenos Aires, atravesando Río Negro y La Pampa, es un territorio plano. El principal desafío fueron los plazos. Sin empresas con la capacidad logística y experiencia en esas obras complejas como Techint y SACDE, no hubiese sido posible. Señores, más meritocracia, más premio a los expertos, menos gestores, menos pillos, premios a los idóneos, a los cultos, ¿de acuerdo? A los que tienen entereza moral, los que deben, por meritocracia, conducir las corporaciones privadas y públicas. No sé si he sido claro esta vez. Asertivo como siempre. Procesaron a Gentili por lavado de fondos. El juez federal Casanelo consideró probado que Gentili, exfuncionario de la Dirección General de Vialidad y del órgano de Contralor de las Concesiones Viales, habría cometido múltiples actos de corrupción, cuyos beneficios luego procuró blanquear. Simplemente una cosa muy infantil que me pasaba siendo muy niño. Yo le preguntaba a mamá, siempre hubo casos de esos. No tantos en el pasado, en tiempos pretéritos o antaño como ahora. Pero yo le preguntaba a mamá, estos hombres asesinos, violadores, estafadores, grandes ladrones de guante blanco. Mamá, ¿se pueden casar? ¿Alguna mujer los acepta? ¿Tienen hijos? Casi como comprendiendo que son los grandes hombres y las grandes mujeres. ¿No es así? Y mucho más tarde, por supuesto, he comprendido que sí pueden hacerlo. Pero no si siguiéramos la línea, ¿sí? Darwin, Spencer, Nietzsche, Schumpeter, Álvarez Vidal, ¿no? Que si uno no sigue ciertos principios o si los viola sistemáticamente, usted va hacia la nación fallida, hacia el Estado fallido y hacia la especie en extinción. ¿De acuerdo? Economía. Economía retoma la negociación con el Fondo Monetario. Tras lanzar algunos dardos al organismo durante el fin de semana, el superministro aseguró que la intención del equipo económico es que mañana viajen a Washington para continuar cara a cara el tira y afloje con el staff. Su viceministro, Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores y quien suele encabezar las reuniones virtuales con el fondo, Leonardo Matcur, y el vicepresidente del Banco Central, Lisandro Clery. La producción industrial creció en mayo, pero muestra signos de estancamiento. Durante mayo, el índice de producción manufacturero presentó una suba de 1,1 interanual, 1,1%. Sin embargo, hay señales de que el crecimiento comienza a desacelerarse, ya que en la comparación intermensual, la producción manufacturera sufrió un retroceso, es decir, desestacionalizado, de 1,5%. Si esta tendencia continúa, puede que la producción industrial entre definitivamente en una etapa de estancamiento. Yo por un instante, si estos son los pronósticos, tal vez no caigamos 4%, como pronosticamos todos los consultores REM, sino tal vez 2, 1,6, según lo que dice la OECD. Si mis pronósticos, como economista, jefe honorario de una fundación y otros consultores de las principales fundaciones, bancos, privados, consultoras, nos equivocamos, es mucho mejor que caigamos menos a que tener que decir me morfo el pronóstico. Música, por favor. Gracias, Ricardo. Voy a procurar en estos 40 minutos abrazarlos un poco más, y yo también quiero muchas veces que la noche dure eternamente. La música que escuchamos el miércoles pasado fue de Prokofiev, Sugestión Diabólica, opus 4, número 4, de 1908. Al piano ejecutó Sviatoslav Richter. Yo recuerdo los discos en casa. Y los extraño mucho, papá y mamá. Un templo, un hogar bien constituido. Había amor, armonía, desinterés. Se procuraba cultivar altos valores. Por supuesto, en todas las casas hay discusiones, hay problemas. Pero yo comprendo por qué buena parte de mis francos, fuera donde fuera, ya sea colegio militar, universidad, empleos diversos, buena parte era volver a casa y estar con ustedes y ver la televisión, leer los libros, tocar el piano, escuchar la música. Luego de Maskovsky, Sinfonía número 3 en la menor, opus 15, en la menor es la A en el cifrado americano, de 1914, interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética, dirigida por Yevgeny Svetlanov. Bueno, este sábado, al haber hecho mi mayor esfuerzo por llegar y honrar mi palabra, ¿sí?, como el jueves de la semana pasada, que yo le compartí a mis amigos, tardé 4 horas en llegar desde el Colegio Northern. Warm greetings to all of you, my wonderful crew from all courses. All of you have understood my say. 4 horas porque hubo un paro del 157. Pero yo llegué al coro de la Escuela Superior de Guerra. Al ensayo ya no llegué. Es decir, tardé 4 horas. Llegué al festejo, el cumpleaños, beso grande para vos, soprano María Silvia Balsecchi, y mi compadre de la cuerda de bajos barítonos, que somos un motorcito, como Xavi e Iniesta, José Luis Constantini. Coro dirigido por la maestra María de los Ángeles Daneri, que tiene que venir aquí, ¿correcto? Yo he entrevistado aquí a muchos directores. Entonces yo ahora quiero hacer algunas reflexiones. Ustedes saben, soy economista de la Fundación Economía y Sociedad, presidida por el doctor Alejandro González Escudero. Yo tampoco, pese a los ups and downs o las apoteosis en alguna relación o los sinsabores, es decir, lo que cumplo, lo cumplo, ¿de acuerdo? Mientras dure el matrimonio, yo doy el 101% o más para que funcione. Cuando estemos divorciados será otra cosa, esté donde esté. Y esto significa un despliegue de recursos intelectuales, emocionales, lo que fuera para que la cosa funcione, para que la cosa tenga calidad, excelsitud, vocación por ese portento renacentista, esa tragedia romántica y ese alambicado barroco. ¿Sí? Siempre agradezco esto. Me olvidé decir lo de el locutor oficial de Radio Amadeus, que me presenta con pompa, circunstancia. Yo mismo soy algo grandilocuente y pomposo, no lo puedo evitar. Esto habla también de aquellos amigos y amigas que me dicen: Germán, no te cercenes en tus audios, porque nos estás distinguiendo, diferenciando, honrando con tus largas editoriales o tus explicaciones de perfil académico. Nos estás regalando eso. Yo no tengo que correr con un audio cortito porque si no se me aburre la gente. Porque si esa persona es un universitario, es falsamente un universitario o un estudiante secundario de algún colegio de Caireles. Porque si usted no es capaz de resistir unos cuantos minutos una explicación de cierto voltaje académico, o si usted no es capaz de pasar al capítulo 4 del libro de cabecera de la materia que se trate, porque se olvidó el primero y el 2, y vamos al 5 y el 6, y usted se olvidó el 4 o el 5, ok, yo hago caridad, señores, pero no se consideren grandes alumnos. ¿De acuerdo? ¿Dije algo fuerte, Ricardo? Asiente. ¿Estás de acuerdo? También dice que sí. Bien, este diálogo parece como don Diego de la Vega y su asistente. Bien, entonces, en nuestra fundación yo me encargo, o nos encargamos, de hacer pronósticos respecto de la cuenta corriente de la balanza de pagos, La cuenta corriente de la balanza de pagos en términos del producto bruto, ¿sí? ya sea medido en pesos, dólares, euros, estimaciones trimestrales a través del EMAE, su mejor proxy, proyecciones, ¿sí? Por supuesto, proyecciones, calcular los niveles prospectivos de tasas de interés, tipos de cambio, tipos de inflación, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, en este caso, saludos, agradecimientos, sponsors, temario, noticias, periódicos, teoría macro. Yo quisiera detenerme en alguna cuestión del tipo, ¿cuáles son los beneficios, por un instante, de los salarios mínimos, ¿sí?, impuestos por ley, ¿sí?, y el ingreso básico universal? Y haciendo alguna reflexión, ¿correcto?, interesante, e incluso de historia, de mi historia personal, ¿sí?, cuando solamente en el 93 se concedió por decreto un aumento de salarios, salario mínimo, y de los pagos a docentes, que fue del 30% a propósito de la privatización de YPF y gas del Estado. Pero tengo que decir que, claro, yo tenía colegas, profesores titulares, que tenían semi-exclusiva acá, exclusiva acá, en universidades del Estado. Entonces, si vos ganabas 1.000 pesos, dólares, y recibías un aumento del 30%, vos te llevabas $300 más a tu casa. Ahora, si vos eras un ayudante de primera que estaba recibiendo 300 pesos, ¿de acuerdo? Ese aumento del 30 o ese aumento del 10 eran insubstanciales, ¿de acuerdo? Más allá de la no existencia de inflación, por llamarlo de alguna forma. En cambio, con el primer Duhalde, obviamente el único Duhalde, y el primer Kirchner, el único Néstor, se dieron aumentos diferenciales. Es decir, una tasa mayor para aquellos que ganan menos. Si no, what's the game? What's the point? ¿Sí? Porque aparte, por otro lado, cuando uno concede mayores beneficios a jubilados y pensionados y a aquellos que tienen el salario mínimo, no van a ahorrar, correcto, en títulos públicos y acciones extranjeras. Básicamente, si a mí me aumentan el sueldo, consumo más en la República Argentina como residente económico. Bienes y servicios preferentemente producidos localmente. Sí, a la economía hay que pensarla justamente filosóficamente, como los economistas clásicos. Bien, entonces, ¿cómo se estudian estas cosas? Los argumentos a favor, los argumentos en contra. Y por supuesto, tengo mucho que decir respecto de la ley de alquileres y créditos UBA, respecto de lo que es justicia social y la eficiencia del sistema. Si tengo en mente un plan económico escrito por la Fundación Mediterránea y se viene con ministro incluido, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, vayamos a esto. Argumentos en contra del salario básico universal. Podría tornarlos más holgazanes, ¿sí? De tal suerte que dejaran de trabajar o no buscar más trabajo. Puede resultar muy caro para las arcas fiscales. ¿Y por qué no dárselo a los ricos también? Esto lo critiqué antes. Muy bien, ustedes no querrán saber el dispendio de las jubilaciones de privilegio o los regímenes excepcionales. Investiguen qué sucede con la familia Guido. ¿Y por qué se le continuó dando a la señora, creo, y a la hija también? Y creo que se decía por allí, son completamente inútiles. Bueno. Contraargumentos. ¿Importa ser eficiente, competente, idóneo, íntegro? No, por ahí, they don't give a damn, ¿ok? Contraargumentos. Sí, el monto, sí, que se les da, ¿sí?, puede, digamos, satisfacer las necesidades básicas de estas familias, ¿sí?, pero no les concede un incentivo para seguir trabajando para salir de la pobreza, ¿sí? Entonces, digamos, si yo, digamos, no logro que la gente continúe trabajando para salir de la pobreza o trabajar más horas, ¿sí?, por arriba de un salario mínimo o por arriba de un ingreso básico universal, ¿cómo yo logro que esta gente regrese a la escolaridad para aumentar sus habilidades? ¿No es así? ¿Cómo logramos que esta gente incluso adquiera calificaciones, obtenga un salario y dedique buena parte por ingresos extras a cuidar de los niños y de los jubilados y pensionados? Y necesito que esta gente pueda, ¿sí? ¿Cómo hago que esta gente, si se le da un ingreso básico universal, tengan iniciativas o incentivos para convertirse en empresarios? También existen otros argumentos en contra de la del ingreso básico universal, que es muy caro, ¿sí? Pero contraargumentos en este sentido. Los beneficios del crecimiento económico muchas veces están concentrados en aquellos que son los más ricos. Entonces, a partir de esto, ¿sí?, tendríamos un fenómeno redistributivo, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, nosotros podríamos remover, ¿sí?, ciertos subsidios y concentrarnos en la concesión del ingreso básico universal. Liberaríamos recursos hacia utilizaciones más eficientes en la economía, ¿sí? Bien, yo creo que esto... Música, por favor. Números, más números, porque no pueden faltar números. Nuestro producto bruto de 500 mil millones de dólares a valores corrientes o en valores nominales, ¿no es así? El P por Q del periodo. Hace 12 años que estamos prácticamente con el mismo PBI real. Ha aumentado un poco, pero no de manera significativa. 12 años de estanflación, estancamiento de la actividad, niveles crecientes de inflación, o 106% o 150%. El 106% de inflación está en línea tal vez con una caída solo del 2 este año, ¿correcto? Pero el 150% de inflación anual prevista para 2023 en nuestros pronósticos REM está en línea con una caída del 4% en el PBI real medido a precios de 2004. Números, números, números. Y el per cápita, ¿correcto?, en 12 años ha caído cerca del 13%. Teniendo en cuenta que incluso la distribución del ingreso no es equitativa, es decir, que han sufrido más los más pobres. Muy bien, entonces nosotros sabemos que uno de los propósitos de la política monetaria u objetivos macro, ¿sí?, de los hacedores de política pública es tener una tasa de inflación baja y estable. Es el creeping inflation, o tener una NAIRU, ¿no?, una Non-Accelerating Inflation Rate and Employment. Es decir, o tener el mínimo desempleo, la tasa de desempleo, que no signifique aceleración inflacionaria, porque un poco de desempleo es eficiente. El sobreempleo significaría la sobreutilización de la capacidad instalada. Pero ¿cuáles son los costos de la alta inflación? Obviamente la pérdida del poder de compra, de los ingresos, digamos, del ingreso disponible de las familias, los efectos sobre el ahorro, los efectos perjudiciales sobre el crecimiento económico, caso argentino, el efecto sobre las tasas de interés, ¿de acuerdo? Las tasas de interés son altísimas, desalientan la nueva inversión en aumento de escala productiva. El efecto, la alta inflación, tiene un efecto contraproducente en términos de nuestra competitividad internacional exportadora. La gran incertidumbre, el riesgo y, por último, el labor unrest, es decir, hay un clima social muy negativo. ¿Qué hacemos con los salarios mínimos? Digamos, entre $200, entre $300 en la Argentina. ¿Compran canasta o no compran canasta? Con el salario mínimo, mamá y papá, y con dos hijos en edad escolar, no cubren canasta de pobreza, sí de indigencia. ¿Por qué me acordé de Marat y el tiranicidio? Bien, argumentos en contra, ¿sí? Argumentos a favor o contraargumentos, ¿sí? Un salario mínimo vital y móvil más alto puede herir, puede perjudicar a los trabajadores en términos de que los empresarios contraten menos trabajadores y aumentaría la tasa de desempleo entre aquellos trabajadores menos calificados. Los empresarios podrían reemplazar trabajadores con máquinas si los costos salariales se elevaran sustancialmente. Un mayor costo laboral implicado en salarios, ¿sí?, y jornales más altos representan, ¿sí?, mayores costos de producción y, por lo tanto, mayores precios para cubrir los márgenes de comercialización habituales. O bien se puede aumentar el margen para procurar cubrir. Por último, los negocios que no pudieran afrontar el aumento de los salarios mínimos vitales y móviles, quebrarían, ¿correcto? Con lo cual aumentaría el desempleo. Contraargumentos. No existe ninguna obvia correlación empírica o relación causal empírica entre otorgar un salario mínimo vital y móvil, ¿sí?, más alto y el desempleo. Mucho del trabajo realizado por los trabajadores que perciben un salario mínimo vital y móvil, ¿sí?, no puede ser reemplazado o sustituido por maquinaria de alta complejidad, ¿sí? Bueno, creo que no hay tiempo para mis dos últimos argumentos. La música que escuchamos hoy, Visiones Fugitivas, Opus 22, 1915, de Prokofiev, desde la número 8 hasta la número 16, al piano Boris Berman. Disculpen esta desinteligencia en la administración del tiempo. Cariños a todos mis amigos, profesor Miguel Riños, arquitecto Charlie Bonfiglio Sorans, etcétera, etcétera, etcétera. Hugo Velarde Amendola, Marcelo Maríncola, Alejandro González Escudero. Conmemoramos a Enrique Yo en su carácter de venerable, condición previa, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, quien promovió que la eficacia y la eficiencia son ineluctables, inevitables, ineludibles, insoslayables para la consecución de un fin o un rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.